Ustedes saben, en los últimos días se sucedieron diversas protestas con bloqueo de tránsito, por un lado, y por otro, se concretó la marcha de grupos piqueteros hacia el Ministerio de Desarrollo Social, una marcha que terminó siendo muy, pero muy menguada, de apenas 30 personas. A partir de estos hechos, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone el siguiente tema para su análisis de hoy. Una pulseada de poder, el dominio de la calle.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? ¿Por algunos antecedentes?
Claro, empecemos por un tema, la calle, en un par de dimensiones. Fue uno de los grandes fuertes históricos de la izquierda. En una época de la izquierda, décadas atrás, era cuantitativamente muy reducido. Por un lado, la dimensión comunicacional. Hoy se diría en términos muy técnicos la publicidad en vía pública. Es decir, la izquierda tenía poco acceso a los grandes medios de comunicación y en cambio tenía un formidable poder de comunicación a través de las pintadas. No sé por qué, pero cuatro décadas atrás parece que Montevideo tenía muchísimos más muros que hoy para pintar. Y las pegatinas, una especie de casi en extinción, que ya sea la pegatina barata, que era pegar diarios y escribirles arriba, o directamente el imprimir afiches y pegatinar con eso. Era muy fuerte ese poder ejercido por la izquierda, yo diría que hasta fines de los 80, ¿no? Entonces, y el segundo era el poder movilizatorio, es decir, la cantidad de gente puesta en la calle en la lucha por determinado tipo de causas. Había entonces como un poder de movilización callejera, ya sea por vía político-partidaria, ya por vía sindical, ya por otras vías. La vía estudiantil, por ejemplo, fue muy importante previo al golpe de Estado. Había un poder entonces del gobierno y un poder de movilización callejera que pesaba mucho en la sucesión de hechos del país. Hay que recordar lo que fue el plenario obrero estudiantil en los años 50 y 60, la lucha por la ley orgánica de la universidad, y luego la dinámica de oposición al régimen militar, que desde la izquierda política y sindical fue muy importante, particularmente al comienzo, en el 73, o al final, en el 83-84. Una regla de oro, uno diría, del poder movilizatorio es el peso de elementos cualitativos sobre lo cuantitativo, es decir, no bastan pocas personas, pero tampoco hay que tener la mayoría del país puesta en la calle para pasar. Es decir, que la gente movilizada cualitativamente pesa mucho más que la gente que se queda en su casa cuando esas movilizaciones son importantes.
¿Qué pasó con esa fuerte capacidad de organización de la izquierda, de sus bases y de su militancia?
Bueno, la izquierda tuvo una estructura de base muy fuerte, muy, muy poderosa y muy dinámica. Gente cuya actividad militante suponía la participación en actividades y en reuniones varias veces a la semana. Tanto fueron las estructuras políticas, era muy fuerte además los sectores, lo que hoy llamamos sectores del Frente Amplio, en particular el Partido Comunista, el Partido Socialista, luego a partir del 71 el Frente Amplio con su estructura de comité de base que fue muy fuerte y muy poderosa, y también la estructura tanto sindical que a partir del año 66 confluye en la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, hoy CNT, y luego lo que fue la CEU, que fue de una movilización importantísima durante décadas. Para citar un ejemplo, el Frente Amplio moviliza más de 50.000 personas en Montevideo cuando la campaña electoral del 84, cuando la recolección de firmas por el referéndum de caducidad, la izquierda moviliza casi 10.000 personas en una jornada de un fin de semana. Y la caída del militantismo en el país es con el paso de los 80 a los 90, muy claro, hay muchas causas, puede ser todo el derrumbe ideológico que genera la caída del socialismo real, los cuestionamientos y un poco la incertidumbre de modelos, el posmodernismo, como se puede llamar, e incluso en el caso particular de Frente Amplio hubo una desmovilización en medio de esas causas profundas, una desmovilización inducida al tomar la intendencia municipal, que prefirió evitar una acción movilizatoria de respaldo a la intendencia municipal. Hubo muchos elementos entonces que detenieron esto.
Tú decías que esa caída de la militancia empieza a darse a finales de los 80, pero hoy, en el 2005, ¿en qué situación se puede decir que está ese fenómeno?
Bueno, yo diría a fin del 2004. ¿Por qué digo 2004, principio del 2005? Porque los consejos de salarios están motivando, no del punto de vista movilizatorio, pero por lo menos del punto de vista de afiliación, un reverdecer muy fuerte de los sindicatos de la actividad privada. Entonces, queremos dar dos cifras más claras. Hacia fines del año pasado y principios de este, nosotros veíamos una estructura de la izquierda, la estructura del Frente Amplio, raquítica, con pocos comités de base donde milita poca gente, más bien de grupos de lo que se puede llamar la izquierda más combativa, lo que muchas veces el periodismo llama la izquierda más radical, y toda la estructura participativa de la izquierda muy débil, el Frente Amplio muy burocratizado, con muchos órganos, demasiada cantidad de órganos, y esos órganos todos muy numerosos, lo cual hace que sean muy para el debate y muy poco para la toma de decisiones. Está muy desarticulada las estructuras intermedias de dirección, y esto lleva al colapso, en el caso de la izquierda, no de la izquierda política, del Frente Amplio, no del movimiento sindical, con la llegada al gobierno, en que el pasaje de dirigentes y de cuadros desde la estructura partidaria o las estructuras partidarias del frente y los grupos hacia el gobierno provocó una muy fuerte desarticulación, y entonces ya se presenta un segundo problema. Nosotros habíamos hablado el 27 de mayo aquí de los problemas del partido y el gobierno, como un problema bastante histórico, tanto en Uruguay como en general en el mundo, donde hay partidos organizados. Entonces, ese es un tema, la relación partido-gobierno. Otra cosa es que el partido tiene funciones partidarias, funciones hacia su gente. Y eso es lo que ha quedado casi colapsado desde el ángulo político, pero muy menguado el ángulo sindical también, a partir del primero de marzo, ¿no?
¿Y entonces?
Bueno, ¿qué es lo que ha aparecido? Ha aparecido
el contrapoder.
En lo que podemos llamar el contrapoder, así como la izquierda en general fue el contrapoder de los gobiernos tradicionales en la época de su gran movilización. Ahora está apareciendo de sectores muy 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 pequeños, pero una capacidad de creación de hechos, como han sido los piquetes o bloqueos de calles. Que fueron en general mucho más exitosos que esta muy menguada marcha que se hizo sobre el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual está marcando que una cosa es la convocatoria en un barrio determinado, donde se puede juntar gente con mucho enojo, con mucha insatisfacción por cosas del gobierno, y otra cosa es eso, transformarlo en una acción política fuerte, movilizatorio y convocante, atravesando todo Montevideo, mucho más cuando no solo el gobierno, sino salió el PIT-CNT con una fuerte legitimación que tiene sobre sectores sociales, una legitimación a veces mayor que la de la propia estructura política, a, digamos, satanizar la marcha, ¿no? Es decir, cuidado, nosotros estamos en contra de eso. Lo cual llevaba a que participar ya era un desafío ya no solo al gobierno, sino también al PIT-CNT, ¿no?
¿A quiénes ubicas tú dentro de ese contrapoder de grupos minoritarios del que hablabas? Porque sobre esto también se ha especulado mucho, ¿no?
Bueno, digamos, se ha especulado sobre quiénes están organizando determinados bloqueos o piquetes. Y sin entrar a esto, porque digamos uno no tiene un servicio de inteligencia, pero lo que es claro es que en una línea de izquierda combativa en la calle, con una actitud de desafío del gobierno o, como dicen algunos, de tironear para que el gobierno no se derechice, ¿sí? Entonces, estas frases se aparecen mucho en el Semanario de la Juventud, ¿no?
Sí, del 26 de marzo.
Del 26 de marzo. Es decir, hay muchos que sostienen que le están haciendo no un enfrentamiento al Frente Amplio, sino una defensa de lo que ellos consideran que son los principios sustantivos del Frente contra un gobierno que se está derechizando. Bueno, sea cual sea el argumento, aparece. Muy claro, Plenario Memoria y Justicia, que es un sector que ha estado siempre en líneas muy fuertes, muy combativas, muy intransigentes en el tema de derechos humanos y que en los hechos ha estado siempre muy enfrentada a las líneas del Frente Amplio, los grupos del Frente Amplio.
Si no le alcanza, la investigación sobre los desaparecidos reclama verdad y justicia, ¿no?
Sí, ellos más bien hablan de memoria y justicia, ¿no? Lo cual es la memoria se asienta en lo que en la consigna de verdad quiere decir lo mismo, quiere decir investigación, ¿no? Investigación de todos los hechos y además funcionamiento de la justicia, que en general cuando se usa la palabra justicia se está usando en el sentido de castigo, ¿no? En si se recordara, hace 20 años se hablaba de juicio y castigo a los culpables, más o menos de lo mismo.
¿Qué otros grupos en esa evaluación
bueno,
rápida?
Hay un grupo importante que es el Partido de los Trabajadores, un partido que se presentó a las elecciones, un partido de algo más de 500 votos, que ya organizó manifestaciones por el 21 de Villauri hacia el Sheraton contra las misiones del Fondo Monetario Internacional apenas asumió este gobierno. Manifestaciones más o menos del tamaño de la del otro día, es decir, unas 30, 40 personas. Pero también está apareciendo un grupo de izquierda combativa dentro del Frente Amplio. Se ve gente el 26 de marzo, no digo necesariamente los piquetes, estamos hablando de lo que son acciones de movilización callejera. El 26, algunos núcleos o grupos de base del movimiento de participación popular, gente de la corriente de izquierda, es el grupo que tienen, o conjunto de personas que tienen visiones muy, muy fuertes. El oficialismo, ¿qué es lo que ha descubierto de esta manera? Que esta vez, que siendo cuantitativamente la mitad del país, ¿sí? Y en Montevideo casi los dos tercios, sin embargo, ha descuidado lo que fue una base tradicional de dominio suyo, de dominio de la izquierda clásica, que era la calle.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan ahora?
Y bueno, y ahora los desafíos que se le plantean y ya se empieza a conversar es, uno, la necesidad de reconstruir y simplificar la estructura de dirección del Frente Amplio, específicamente la estructura partidaria, pero ya no solo por el tema de toma de decisiones en relación al gobierno, ya no solo el tema partido-gobierno que analizamos el 27 de mayo, sino para, segunda cosa, reconstruir la estructura militante, reconstruir una estructura de base, volver a tener una fuerte canales de comunicación hacia toda la gente, hacia toda la sociedad. Y, en tercer lugar, entonces, articular y movilizar a las bases, que ya sea por la vía partidaria, ya sea por la vía sindical, la izquierda vuelva a controlar la calle, que en este momento la está perdiendo. En Argentina, por ejemplo, recordemos que después de la caída de la Rúa, la calle volvió a ser disputada por sectores del peronismo contra los sectores, digamos, opositores. Ya no habían dejado la calle libre, que no solo no la habían dejado libre, sino que habían coparticipado en el movimiento que volteó de la Rúa. Bueno, la izquierda siente la necesidad de que la calle, donde poca gente, cortando el tránsito en determinados lugares, crea formidables hechos políticos, ¿no? Que esa calle no la puede dejar en lo que fue un tradicional dominio suyo, pero que requiere una acción muy fuerte el reconstruir todas esas estructuras para comenzar una pulsada de poder por, se podría decir, reconquistar el dominio de la calle desde donde se está hackeando al gobierno con algunas acciones.
Una pulsada de poder, el dominio de la calle, ese es el tema que traía hoy el politólogo Oscar Bottinelli en su análisis de los viernes. Oscar, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el viernes que viene.